Pero a ver, cuéntanos, Cedric, adelante, buenos días.
Sí, buenos días, muchas gracias, maestra. Disculpen las
fallas técnicas. No, no te preocupes, no te preocupes, adelante.
Bueno, sí, ayer uno de los asesinos de Isaac Gamboa y su familia, que se llama Jesús Manuel, alias El Mongoy, es un ex integrante de la Secretaría de Marina, fue sentenciado en Morelos a 125 años de prisión y al pago de una multa, de una indemnización de casi 7 millones de pesos. A él están haciendo una sumatoria, digamos, de los cargos por cada una de las 5 víctimas que él y un grupo de otros 3 hombres asesinaron en mayo de 2020 en un fraccionamiento de allá de Temixco, Morelos. Lo importante aquí es también decir quién es Isaac Gamboa.
Sí.
Isaac Gamboa era titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda con Luis Videgaray. Y Isaac Gamboa, al momento de su muerte, ya había sido señalado por varios testigos, ex colaboradores del gobierno de César Duarte de Chihuahua, como uno de los partícipes del desvío de 250 millones de pesos, al menos, de lo que se conoció como la Operación Zafiro, que fue en la época del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues una maquinaria, un plan para desviar dinero público desde el gobierno federal, triangularlo por gobiernos estatales y inyectarlos en campañas del PRI. Es decir, la Operación Zafiro no solo se dio en Chihuahua, sino que en Chihuahua es donde se descubrió. Y se descubrió que al menos se habían desviado 250 millones de pesos, pero en el libro que mencionaste, Risco, en el caso Viuda Negra, que escribimos Manures, Arturo Ángel y yo, documentamos cuál fue la cantidad, digamos, de convenios de transferencia de recursos que Isaac Gamboa en su momento firmó con secretarios estatales del PRI y que pues presuntamente también fueron desviados, ¿no? Ya al paso de los años, varias fiscalías estatales con esas transiciones de gobierno en los estados han precisamente acusado a los secretarios de finanzas anteriores de precisamente haber hecho estos desvíos con los recursos de lo que se llamaba entonces el Fortafín, que era un fondo discrecional creado en el peñismo, justamente del que se han documentado ya inmensos desvíos de recursos. La historia está ahorita, digamos, la sentencia a El Mongoy es quizá un pequeño avance, pero no sabemos si en la dirección correcta, porque la Fiscalía de Morelos ayer que dio el anuncio de la sentencia, volvió a insistir con esta versión de que Isaac Gamboa había sido asesinado en un crimen pasional,
sí.
En el que acusa principalmente a su viuda, a la esposa viuda de Isaac, Betsabé, de haber ella maquinado, de haberse puesto de acuerdo con uno de estos asesinos, con el jefe, digamos, del grupo, que era escolta de Isaac Gamboa, para asesinarlo y supuestamente quedarse con esta fortuna. Y lo grave de esta acusación es que no toma en cuenta el móvil que pudiera ser una línea de investigación de la biografía política de Isaac Gamboa. Es decir, lo toman como digamos, una víctima ordinaria cuando él no lo era. Él estaba involucrado en estos casos graves de corrupción y ya se le estaban pisando los talones también, hay que decirlo.
Oye, y a ver, particularmente, Cedric, entonces, ¿cuál es la situación en este momento de la esposa? Digamos, de acuerdo a lo anunciado el día de ayer por la Fiscalía, podría ser pues la autora intelectual de este asesinato, pero ¿ella está detenida en este momento? ¿Qué sucede con ella?
Sí, Betsabé está, digamos, corriendo la mala suerte de estar vinculada a proceso. Lleva 2 años y medio encarcelada. Ella fue detenida a la semana del asesinato en la Ciudad de México, en su casa, lo cual llama la atención. Eso y un montón de cosas más que encontramos al hacer el libro. O sea, un poco es si cometes un asesinato múltiple, si te congelan las cuentas y demás, y todavía, no sé, te encuentras en tu casa, está extraño. Pero bueno, lleva 2 años y medio vinculada a proceso. Primero fue enviada a un penal femenil de allá de Morelos, pero cuando estábamos investigando el libro y estábamos buscando para que diera su testimonio, extrañamente la cambiaron de penal, la movieron a un penal ahora de máxima seguridad, y entonces el acceso a ella fue un poco más complicado. Bueno, fue absolutamente imposible ya poder hablar con ella. pero en ese, en esa, en ese es el estado actual. Quiero insistir en que aunque parece un logro de la de la fiscalía, nos llama la atención y nos preocupa también que se mantenga la hipótesis, claro, del crimen pasional, sí. Sin tomar en cuenta precisamente esto.
Sí, porque además si justamente la importancia del libro que ustedes escribieron, de la investigación que hicieron, Cedric, es que bueno, pone tal contexto que lo del crimen pasional, pues parece, además, hay que decirlo, un insulto, ¿no? Porque, bueno, al final no solamente están todas estas redes que ustedes señalan, sino también las complicidades, las traiciones, y si vamos a hablar de pasión, sí, la pasión de la corrupción, ¿no? No la pasión de otra índole. Pues bueno, gracias, Cedric, por ponernos al corriente. Vamos a ver qué sucede por ahí. Por supuesto, seguimos con este caso junto con ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ti, maestra, también. Y Risco, igual, un abrazo para ti. Yo quisiera hacer un breve comentario, claro, de 10 segundos.
Venga.
Tú, maestra, tuviste tuvimos el honor de que tú escribieras el prólogo de ese libro, y algo que se nos quedó muy grabado a los tres autores es el señalamiento de que aquí hablamos de un régimen, digamos, de un sistema del que estas personas, estos políticos corruptos, fueron parte, pero el sistema es el que de alguna forma comete estos actos, digamos, estos asesinatos, estos encubrimientos, para sobrevivir el sistema y la gente que lo sostiene. Claro. Y ahí siguen.
Así es, sí, totalmente de acuerdo. Así es, gracias, querido Cedric, un abrazote de regreso. Y bueno, pues ahí está este libro que es realmente muy bueno, El caso Viuda Negra.